Faltan un minuto para las 7 de la mañana. Uno para las 7, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto, jornada de viernes, es 4 de octubre del 2024. Y acá estamos en Radio Duna, que hacemos por el 89.7. Todavía no amanece acá en la región metropolitana, pero va a haber una temperatura tan alta que uno podría decir, bueno, veraniega más que primaveral. Cercana a los 29 grados. Va a llegar la máxima esta tarde acá en la región metropolitana en esta jornada de día viernes. Aprovecho de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso. Allá lo hacen en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar hablando de tantas cosas acá en el Duna Punto que han ocurrido en las últimas horas. La ministra, o todavía ministra, podríamos decir, Ángela Vivanco, del máximo tribunal de nuestro país, de la Corte Suprema, hoy día tiene una jornada clave, va a presentar sus descargos ante el máximo tribunal. Una cuestión que se hace además de manera física. Tienen que ir los abogados, en este caso Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manrique, que representan la defensa de la magistrada, con las hojitas, 200, donde están los descargos de la ministra de cada una de las cosas que se le acusa, se le imputa de parte de la Comisión de Ética del Máximo Tribunal en este cuaderno de remoción que se ha abierto. Recordemos que ella todavía está suspendida sus funciones en el Máximo Tribunal y se abrió además un cuaderno de remoción. Eso en paralelo con las acusaciones constitucionales que siguen su curso en la Cámara de Diputados y también una investigación que ella lleva adelante a propósito de todo lo que ha significado el llamado caso Audios. Bueno, rompe el silencio, habla con varios medios. Habla con La Tercera, habla con TVN, con Canal 13, y mantiene el tono de que efectivamente ya cree que está más cerca que lejos de dejar el Poder Judicial, porque ella cree que la van a remover. Es más, dice en alguna parte que efectivamente ya está, ella cree que ya está redactada la remoción del máximo tribunal del país. Bueno, habla también de la relación con Luis Hermosilla, la cercanía, que no hubo favores, que no hubo peticiones especiales, que no le consiguió los votos para llegar a la Corte Suprema, pero sí hoy día, con el diario del lunes, dice ella, claramente habría evitado el chateo con el abogado, las conversaciones respecto a lo que se ha filtrado en este tema. Bueno, vamos a estar dándole a conocer, por cierto, los descargos de Vivanco y ver cómo enfrenta también este proceso que se viene de aquí en adelante. Estaremos pendientes también del caso Convenios. ¿Hace cuánto que no hablamos del caso Convenios? Bueno,
mucho tiempo.
Hola, Valentina.
Sí, varias semanas. ¿Cómo estás?
Bien, pues varias semanas, ¿no? Que está cerca y vuelve a acercarse a la moneda, particularmente porque se apunta a Irina Karapanos, la ex primera dama, que de acuerdo a la investigación que se entregó el día de ayer, habrían algunos depósitos, ¿no? Abonos de dinero a Procultura, una de las fundaciones más cuestionadas durante este caso Convenios. Aparece esta información y aparece además la respuesta del propio gobierno y del propio presidente de la República, Gabriel Boric, que ayer estaba en el norte y en una entrevista radial con una radio local, dice efectivamente que él le cree a Irina y que se tiene que investigar todo, partiendo por su propia persona. Bueno, después, con el correr del día, no fueron pocos los ministros que salieron a hablar de este tema, la vocera de gobierno también se refirió a esto, que hay que investigarlo, y el presidente lo ha dicho, también la ministra del Interior, el ministro de Justicia, y en el oficialismo dicen, bueno, con esto se está tratando de empatar lo que se está viendo hoy día con el caso Cubillos y también con el caso Hermosilla o Chadwick. Hay una comisión investigadora que está pidiendo la oposición para que se aclare esta situación donde está involucrada Irina Karapanos, de la colusión de los casinos, esto a propósito de una información entregada ayer por la Fiscalía Nacional Económica, que está pidiendo 150 millones de dólares de multa, la más alta de la historia, a propósito de esta colusión en la industria de los casinos. Y vamos a mirar, por cierto, Medio Oriente, los bombardeos en Beirut que ha llevado adelante Israel, que genera, por cierto, una tensión a todo nivel y que además está dándose otro problema, que es un problema humanitario, porque en el último bombardeo además se destruyó una carretera que es la que están usando la mayoría de los ciudadanos para escapar a Siria a propósito de estos bombardeos. Ya le contamos también de aquello. ¿Todo bien?
todo bien, revisando el pronóstico del tiempo, Rodrigo.
29, ¿verdad? Sí, que va a llegar a 29 días.
Porque sí, yo estaba actualizando a ver si cambiaba algo. No, 29 se mantienen para Santiago.
Si cambia para bien o para mal.
Claro, para bien, quizás un poquito menos de 29. Bueno, todo depende de los gustos. Vamos con Valparaíso, que espera 19 grados, Concepción 14 grados y Puerto Montt 11 grados de máxima.
Vamos a estar en un rato más acá en Duna en Punto con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. Estaremos con Paula Catena, que nos viene a hablar de la vinculación justamente de Irina Caravanos con Procultura, esta fundación que vuelve a instalar el lío de platas en el Palacio de Gobierno en La Moneda. Y también viene Mariana Marusic a contarnos de esta colusión, pues, del mundo de la industria del casino. Dreams, Enjoy y Marina del Sol son las industrias que está investigando la Fiscalía Nacional Económica, que acusa colusión de estas empresas. 7:05, 7:05, así partimos este viernes, así arrancamos y lo hacemos como siempre con nuestros titulares.
Suspendida ministra Ángela Vivanco criticó la actitud de la Corte Suprema en su proceso de remoción vinculado al caso Audio. Vivanco afirmó que la Corte ha sido poco respetuosa. La defensa de la suspendida ministra concurrirá a la Corte Suprema a presentar el escrito con su respuesta ante el proceso de remoción. Un informe de la PDI reveló que Irina Caramanos, ex primera dama, habría realizado 6 abonos por más de 5 millones de pesos a la Fundación Procultura. Caramanos negó haber hecho estos movimientos, pero la fundación inicialmente confirmó devoluciones de fondos para luego retractarse. El informe detalla los abonos como inconsistentes, lo que ha generado dudas y motivado una investigación en curso. La Fiscalía Nacional Económica reveló que ejecutivos de Dreams, Enjoy y Marina del Sol utilizaron plataformas como WhatsApp y Confide para coordinar la colusión en la licitación de los casinos, evitando la competencia. En las conversaciones, los ejecutivos apagaban sus teléfonos y se reunían en secreto, lo que culminó en un acuerdo de no postular a más plazas. El ministro de Exteriores de Irán llegó a Beirut con 10 toneladas de ayuda humanitaria 3 días después de un ataque con misiles de Irán contra Israel. Esta es su primera visita al Líbano desde la muerte del líder de Hezbollah. El ministro se reunirá con altos funcionarios libaneses, incluido el primer ministro. Colo-Colo logró un agónico triunfo de 1-0 ante Universidad Católica en el clásico pendiente por la fecha 24 del Campeonato Nacional. El partido se llevó a cabo en el Estadio Monumental, donde el cacique sumó 3 puntos vitales que le permiten soñar con arrebatarle el título a la Universidad de Chile. 7:07.
Bien, pues rompió el silencio Ángela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema, que esta mañana además va a entregar sus descargos ante el máximo tribunal con el que busca evitar su remoción del Poder Judicial. La defensa de la todavía ministra hará entrega hoy día de un documento de casi 200 páginas ante la Corte Suprema, todo esto en medio del cuaderno de remoción que se abrió en contra de la jueza. En la instancia, el máximo tribunal va a escuchar los descargos de los representantes de Vivanco, que en este caso son 2 abogados, Cristóbal Osorio y también Juan Carlos Manríquez, en el que van a responder a los 7 cargos que pesan sobre ella, que están relacionados además a sus vínculos con el abogado penalista Luis Hermosilla y también con el llamado caso Audios. Eso sí, antes de entregar sus descargos, la jueza ofreció el día de ayer varias entrevistas donde, entre otras cosas, asegura sentirse maltratada por quienes fueron sus compañeros de trabajo durante 6 años. Dice que nadie la ha llamado, que no ha hablado con ninguno desde que se comenzó a vincular su nombre, en este caso desde que apareció el primer audio, podríamos decir, o la primera filtración respecto a los chats que ella tenía, las conversaciones que tenía por chat con el abogado Luis Hermosilla, y de qué manera se vinculaba ella, ¿no? Y cuál era el tipo de relación que tenía cuando, por ejemplo, se hablaba de la conformación de salas, de algunos casos importantes que eran de prioridad, por cierto, del abogado. Bueno, en fin, una serie de cosas. Aborda también sus polémicos dichos y admite que fue poco prudente cuando mira el pasado y ve efectivamente qué es lo que pasó respecto a esta relación que tenía con el abogado. La magistrada respondió en TVN y también en La Tercera a estos vínculos, ¿eh?, con los abogados particularmente en este caso, a la denuncia también que se hace respecto al caso Codelco y en especial a sus chats con Hermosilla, hoy en prisión preventiva por delitos de corrupción. Vivanco también cuestionó el trato que recibió de parte de sus pares de la Corte Suprema y descartó presentar su renuncia antes de poder defenderse. Es algo que ha masticado bastante bien, dice ella en una parte de la entrevista, que efectivamente puede haber un multipropósito en todo esto, pero hay una voluntad de que me vaya luego, dice ella, que me vaya sin decir nada y que renuncie. Básicamente dice que ella cree, y le han comentado, que hay que estaría casi redactada su remoción del máximo tribunal, todo esto con el afán de que salga rápido del poder judicial. Dice esto, quieren que haya una remoción express, una remoción rápida de mi caso, y eso es lo que he sentido y me han contado, o me han comentado, dice. Así es que por eso también ella espera que al menos le dejen presentar su descargo, como lo va a hacer en esta jornada. En su relación con Hermosilla, dice que lo conocía desde hace años, que fueron cercanos, pero que nunca le pidió un favor ni tampoco le consiguió alguna reunión, como aparece en algunos audios. He sido autora de más de 1,000 fallos y he participado en más de 5,000 causas, y en ninguna de esas causas he favorecido a nadie que no sea quien tenía la razón en el derecho, lo que apunta Vivanco, quien de paso descartó, como decíamos, renunciar por el momento y que va a buscar defenderse de cada una de las cosas que se le han imputado, particularmente lo que está inscrito en este cuaderno de remoción por parte de la Corte Suprema. Hace alusión también a toda la trayectoria que ella ha tenido y cómo, de alguna manera, esto de estar en el Poder Judicial y, sobre todo, cuando ella habla del maltrato, tiene que ver con la relación con sus pares. Deja entrever también estas entrevistas que efectivamente hay una diferenciación de quienes trabajan en el Poder Judicial, de los jueces de carrera, de los que no lo son. Y ella dice sentir efectivamente ese, comillas, aislamiento, sobre todo ahora a propósito de esa del origen que tiene ella y que la lleva entonces a posicionarse en su momento como jueza de la Corte Suprema. Insisto, es un planteamiento que hace ella, que repasa, por cierto, en estas entrevistas todo lo que ha significado su situación, porque se le está vinculando y cuál es su relación con Hermosilla particularmente, y respecto a la posibilidad de que haya inducido, cambiado o establecido algún criterio diferente respecto a las causas que se han investigado y las cuales ella aparece como en teoría haciendo alguna modificación, descarta de plano haber beneficiado a alguien o algo. Eso tiene que ver con la jueza Vivanco, que insisto, hoy día va a presentar sus descargos en la Corte Suprema. Hasta allá van a llegar con estas 200 hojas sus abogados Osorio y Juan Carlos Manríquez. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y el lío de platas regresó, lo comentábamos al inicio del programa con Rodrigo Álvarez. Fueron varias semanas en que esto había tenido una pausa luego de un intenso año 2023 donde el caso Convenios estaba en las portadas.
Sí, pero digamos que hay investigaciones de por medio todavía. Exacto. Y fiscales que están dedicados a esto.
No estaba en la agenda noticiosa, pero sí las investigaciones siguen su curso, por supuesto. Bueno, en ese contexto vuelve el caso y se acerca mucho a la Moneda porque hay una denuncia o información respecto a Irina Caramanos, la ex primera dama. ¿Qué pasó? Hay un informe elaborado en junio por la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones, que fue publicado por Radio Bío Bío, que da cuenta de movimientos bancarios inconsistentes en las cuentas corrientes de la Fundación Procultura, en donde se incluyen 5 abonos realizados por Irina Caramanos, que suman un total de 4,4 millones de pesos. ¿Entre qué fechas? Agosto y enero del año 2022. Parte de eso durante la campaña del actual mandatario, del presidente Gabriel Boric. Cada uno de estos movimientos se encuentra con el nombre de Irina Caramanos, Recreo Nos Gusta el Arte, que corresponde a un proyecto que desarrolló Procultura con fondos del Ministerio de Culturas, Artes y de Patrimonio. Este informe de la PDI ha sido clave, pero Irina Caramanos ha hablado 2 veces a través de su cuenta de X y ella ha descartado cualquier vinculación con el financiamiento irregular de la política. Lo último que dijo hace 8 horas en X, dice, respecto a los supuestos abonos que yo habría realizado, reitero que no existen. Por eso, en función de la transparencia, he entregado al fiscal mis cartolas bancarias. Rechazo las insinuaciones vertidas en mi contra para evidentes fines políticos y distraer de escándalos ajenos. Ella entonces entrega sus datos a la fiscalía respecto a sus movimientos para que se investigue si efectivamente hizo depósitos a Procultura, pero está este informe de la Policía de Investigaciones. Ella ha descartado el tema. Ayer el presidente Boric se le preguntaba por esto y decía que él confía plenamente en Irina, pero llamaba a que se lo investigue, si es que es necesario a él, que se esclarezca este caso y que se vaya a las últimas consecuencias. Pero también Boric descartaba haber participado de acciones en pos del financiamiento irregular de la política. Lo cierto es que en materia de acciones, ya los republicanos han pedido a la fiscalía investigar al presidente y Chile Vamos, específicamente la diputada Jimena Osandón, jefa de bancada de RN, anunció una comisión investigadora y llegaron hasta el Palacio de la Moneda para entregar cartas exigiendo que se esclarezca esta situación. Es así como el lío de platas, como lo llama el diario La Tercera, ¿no? Vuelve al Palacio de la Moneda.
Convenios, claro, convenios, sí. Lío de plata, casos fundaciones. Bueno, tiene varias derivadas. El objetivo y el fin es el mismo, ¿no? Que tiene que ver con esta entrega de dineros con algunas fundaciones que originó en particularmente que esto nació allá en la zona norte, particularmente en Antofagasta.
Claro, ¿no? Que el objetivo es ir con esos dineros a diferentes programas que ayuden a las comunidades. Yes. El tema es que eso haya llegado a su fin, ¿no? Ese sería el fin último que se tiene que esclarecer.
7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Un duro golpe, podríamos decir, a la industria de los casinos dio la Fiscalía Nacional Económica, que denunció a Dreams, Enjoy y Marina del Sor por colusión en licitaciones de este rubro. De acuerdo a lo que sostiene la Fiscalía, estas tres compañías y cinco altos directivos se concertaron para afectar a su favor, sin competencia, la adjudicación de los permisos de operación entre el 2020 y el 2021. Y con ello lograron concentrar el 90% de los ingresos de la industria de casinos en Chile entre el 2017 y el 2023. En conjunto son titulares de un 70% de los permisos de operación en todo el país. Es parte de lo que detalla la Fiscalía Nacional Económica en este requerimiento que ingresó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, donde además individualiza a tres ejecutivos de Dreams, que también opera el casino Monticello, y señala a los presidentes de los directorios también de Enjoy. ¿Qué es lo que sostiene la Fiscalía? Bueno, entre otras cosas, que estas empresas pactaron que cada una ofertaria por la renovación de los permisos que en ese momento poseían sin enfrentar competencia, y que consiguieron su objetivo logrando adicionalmente el pago de una oferta económica más baja que le hubiese resultado en un marco de libre competencia. Bueno, la investigación inició a partir de una denuncia que fue realizada por la superintendencia en febrero del año 2022 y detectó que el acuerdo se materializó a través de reuniones y también contactos que mantuvieron permanentemente entre mayo del 2021 y agosto del 2022. En la denuncia se remarca además que esta colusión les permitió renovar por 15 años los permisos que tenían para operar casinos de juego en el país, y lo que de alguna manera generó también ofertas económicas que estuvieron muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo normal. Por lo mismo, la Fiscalía Nacional Económica solicitó que se aplique una de las multas más altas de la historia de nuestro país, que estaría llegando a algo así como 151,9 millones de dólares, casi 152 millones de dólares. Aparte de las sanciones económicas, también la Fiscalía Nacional Económica le está pidiendo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que ponga término a los permisos renovados a las tres empresas en los procesos de licitación denunciados y que su vigencia se extienda solo hasta que inicie sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo. Es parte del detalle de este requerimiento, de esta denuncia que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que más allá, por cierto, de toda la investigación y de la conclusión que se llega respecto a la colusión de estas tres empresas y todo el tiempo que estuvieron de alguna manera adjudicando licitaciones a su antojo, ha generado entonces y está pidiendo esta multa histórica de casi 152 millones de dólares para estas tres empresas. Duro golpe entonces a la industria de los casinos, duro golpe particularmente a Dreams, Enjoy y también Marina del Sol. 7:18.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y miremos lo que pasa en Medio Oriente, porque Israel ha lanzado un potente bombardeo en Beirut, en la capital del Líbano. El objetivo, según indican diferentes medios, era matar a Hashem Safidine, previsible sucesor del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien, recordemos, fue asesinado por el ejército israelí la semana pasada. Escala la tensión, llega a la capital con potentes bombardeos, pero paralelamente ha llegado también a Beirut el ministro de Relaciones Exteriores iraní, quien ha aterrizado en la capital con 10 toneladas de ayuda humanitaria. Y eso ocurre 3 días después del ataque que hubo con 180 misiles desde Irán hacia el territorio de Israel. Es así como Medio Oriente vive días de tensión. Hay incursión terrestre, pero en el sur del Líbano, desde el ejército de Israel hacia el Líbano, y bombardeos en la capital. El Banco Central, Rodrigo, dice que mira de cerca lo que pasa en Medio Oriente, pero que todavía es temprano para ver qué consecuencias puede tener esto sobre la economía chilena.
Sí, sobre todo porque hay una situación muy, muy de expectación respecto a eso, pero por otra parte, donde están puestos los ojos ahora tiene que ver con qué ocurre con la gente que está saliendo del Líbano, particularmente porque antes de cada bombardeo lo que ha pedido el gobierno israelí es que se evacúe toda esa zona del sur del Líbano. Lamentablemente ahora los bombardeos están llegando a Beirut, sí. Y hay gente que trata de escapar. Y este último bombardeo, como tú decías, llega también a zonas que tiene que ver con carreteras que permiten el libre curso, pero también permiten el escape de gente que está tratando de eludir este tipo de bombardeos, que está yendo o escapando a Siria. Y hay algunas cifras que se han entregado de víctimas y heridos que se vieron afectados a propósito de este bombardeo. Vamos a ver cómo nos lleva a esta tensión la jornada de hoy, cuando además estamos muy cerca de una fecha que tiende a ser bastante clave respecto a todo este conflicto ahí en Medio Oriente, que es la fecha del 7 de octubre, que fue cuando comenzó, o cuando se inició, por cierto, este ataque por parte de Hamas en Israel, y que muchos temen podría recrudecer la violencia y la tensión en esa parte del mundo, particularmente ahí en Medio Oriente. 7 de la mañana con 21 minutos.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los indicadores económicos. La UF alcanza los 37.925 pesos, el euro 1.014 pesos y el dólar 919 pesos. El cobre, 4.56 dólares la libra.
Revisemos lo que trae la prensa económica. Mira, ¿qué destaca Pulso en su principal titular de este viernes? Fiscalía Nacional Económica denuncia colusión de Enjoy, Dreams y Marina del Sol y pide multa histórica y también revocar permisos. En otros títulos de Pulso se destaca que pago de intereses de la deuda pública sube 12% en 2025 y bordeará los 4.400 millones de dólares. Es otro de los títulos que trae y destaca Pulso en esta jornada. Revisamos también lo que trae el diario financiero. Fiscalía Nacional Económica acusa Dreams, Enjoy, Marina del Sol y a 5 de sus altos directivos por colusión, pide la multa más alta de la historia. Son los títulos económicos de esta jornada.
Regresar It's Your Run a Chile, que suena en Duna con Shape of You, uno de los temas más escuchados de Spotify en el año 2017 y todavía registra uno de los más escuchados. Está en el segundo lugar luego de The Weeknd y Blinding Lights. Bueno, ¿por qué este rumor de la presencia de It's Your Run en Chile? Porque durante una listening party en Spotify, el cantante británico permitió preguntas y justo una chilena le dijo, ¿vas a volver a Chile? Y él dijo que sí, que podría ser, no dijo cuándo, pero eso sí, hay que esperar primero a que lance su próximo álbum antes de esperar tenerlo acá.
Que eso sería luego, entiendo, ¿no? Sí.
Pronto.
Es lo que se comenta. Bien, pues, con el británico, con el artista británico de 33 años, nos vamos a ir a la pausa comercial. Valentina Reyes pretende volver a las 8 de la mañana para ir actualizando todas las noticias de lo que pasa acá en Chile y también en el resto del mundo. Y antes de la pausa, siempre acá en Duna en Punto tenemos un par de consejos, un par de buenos consejos. Miren, con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y el de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Y en la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local. lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ahí necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Puedes gestionar contabilidad, finanzas, también recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:24. Nos vamos a un corte comercial. Al regreso, seguimos revisando acá en Tunan.com varios temas, varias conversaciones. Todavía nos queda mucho más. Quédate acá al 89.7.
Hola, soy Fernando Alfaro, biólogo de profesión, doctor en ecología y actualmente director del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Mi línea de investigación está centrada en el estudio de ambientes extremos, en particular de los suelos, como un agente de lucha contra la emergencia climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¡Dale, papá! ¡Tú puedes! ¡Tírate!
¡Ya! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ahí voy!
¡Bien, papá!
Tú sabes disfrutar la vida al máximo. Nosotros te ayudamos a que no pares de hacerlo. En ISAPRE Esencial, accede a la cobertura total automática en tu examen de medicina preventiva. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Jefa, ¿ya armó la evaluación de desempeño?
No, no tengo los datos. Los líderes no han mandado el Excel.
Parecemos empresarios. Mejor cambiémonos a De Fontana. ¿Ah? Tienen un software de gestión de personas con un nuevo módulo.
¿Sí?
Escúchenlo bien.
Somos el único software ERP con un sistema de gestión de personas incluido que te ayuda con remuneraciones, firma digital, canal de denuncias para cumplir con la ley Karim y además con un nuevo módulo de evaluación de desempeño. Entra a defontana.com y descúbrelo.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:26, 7:26, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto y a esta hora de la mañana saludamos al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a quien entiendo ya tenemos en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Ministro? Vamos a mejorar la comunicación, lo teníamos en línea, entiendo al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a ver si podemos mejorar la comunicación para poder entrar a esta conversación con la autoridad de gobierno, que en el último, la última hora entiendo, ha estado ahí en el sur del país, llevando adelante algunos proyectos, viendo también cómo se generan los recursos para esa parte del país. Entiendo que estaba en la región del Sein, de Aysén, digo, el ministro de Vivienda, y pues quizá por eso nos ha costado un poco la comunicación con el secretario de Estado. A ver si abordamos con él, varias cosas que están sobre la mesa, entre ellas, por cierto, también la situación todavía al debe que ha ocurrido, y particularmente lo que pasa con la parte de Valparaíso, un mega incendio que ocurrió en febrero de este año. Ahí todavía hay un proceso de construcción con subsidios que se está llevando adelante. Ministro Montes, ¿cómo le va?
Muy bien, pues, don Rodrigo. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por atender la llamada. Nos costó un poquito, pero a propósito, ¿está todavía en Aysén? Entiendo que está en la parte sur de nuestro país.
Estoy en Puerto Montt en este momento.
Muy bien.
Nos vinimos ayer de Aysén, ¿sí? Y estamos en distintas actividades aquí en la región.
Estuvo visitando obras de integración social en esa zona, entiendo, ¿no? Y proyectos que están en proceso, otros que también vienen caminados.
Efectivamente, bueno, estuve en el Encuentro Nacional de la Vivienda de la Cámara Chilena de Construcción, que me tocó participar en la inauguración, y haciendo todo lo que usted señala.
Y a propósito de eso, ministro de Recursos, de Proyectos, esta semana comenzó a discutirse la Ley de Presupuesto 2025. Su cartera también tiene algo importante ahí respecto a lo que se va a discutir en el Congreso y la partida de dinero, ¿no? Y particularmente a su cartera, ¿qué le va a permitir hacer en materia de nuevos proyectos, pensando ya en el 2025, ministro?
Mire, lo que pasa es que a medida que se va avanzando en los proyectos, esto cada año es un porcentaje del proyecto, entonces el próximo año necesitamos recursos especialmente para terminar un proyecto que está en marcha y para completar otros que están en, o iniciar otros que están en proceso. Lo principal es el plan de emergencia habitacional, eso es lo principal de los recursos, pero además hay avance en obra urbana, en mejoramiento de vivienda y en otras cosas más.
Y en las cosas pendientes, ministro, ¿cómo mira usted, cómo evalúa, podríamos decir también, el avance que ha tenido la reconstrucción en la zona de Valparaíso tras el mega incendio de febrero de este año?
El día martes pasado, en la mañana en Valparaíso, el ministerio entregó, la Seremi y el director del Servio entregaron una cuenta a la comunidad, que estuvieron distintas autoridades, estuvieron dirigentes sociales, estuvieron distintas personas, y ahí se dijo, mire cómo están las cosas. Primero, en el plan de emergencia habitacional en Valparaíso, porque es una tarea que, al igual que todas las regiones, también está en esta región. En segundo lugar, se dio una cuenta de lo que estaba haciéndose en los 374 campamentos, porque es la región con más campamentos. Y en tercer lugar, la reconstrucción. En reconstrucción hemos avanzado en distintos aspectos urbanos, por ejemplo, pavimentación de calle, un conjunto de avances, proyectos que están en curso, y también se ha avanzado en reconstrucción a través de entregar el subsidio y, por otro lado, ir preparando y avanzando en contrato. Lo que ocurre es que el proceso no es todo lo rápido que uno quisiera, porque hay distintas dificultades para saber quién es el dueño de muchos terrenos, clarificar la situación de la propiedad, pero eso ya está en proceso y se está trabajando a una escala bastante más rápida.
Ya, pero no se ha ido...
pregunta a mí, sí, cómo va esto desde el punto de vista de la familia, nunca va a ser el ritmo suficiente. Desde el punto de vista del plan que nos dimos entre un año y medio y dos años para terminar la vivienda, nosotros creemos que estamos recuperando todo el tiempo que las situaciones iniciales de demolición y todo se plantearon.
Ya, eso es lo difícil de compensar, ¿no? De la necesidad de las familias versus los proyectos y el trabajo que se hace en terreno, ¿no? Reconoce, ministro, o al menos evidencia que efectivamente se pudo haber ido un poquito más rápido de lo que se hizo.
Bueno, siempre se podría haber ido más rápido, efectivamente, y creemos de que aquí hay una estructura, una institucionalidad que tiene, que obliga a concitar distintos esfuerzos. Hemos hecho cambios legales, por ejemplo. Sí. Acabamos de terminar uno que está en este momento. Falta un trámite en el Senado, que es lo que permite resolver problemas de deslindes, por ejemplo, entre un sitio y otro, porque los deslindes en algunos casos no son claros, están corridos, por ejemplo. Problemas de esa naturaleza. Aquí es probable que nuestro problema esté en que no hay facultades como para resolver entre un par de ministerios, la Dirección de Presupuesto y autoridades locales, ciertos problemas de esta naturaleza. En este caso tuvimos que ir a un cambio legal.
En cuanto a cifras, ministro, porque usted me decía, bueno, se han entregado subsidios, ¿no? ¿Cuántas casas se han reconstruido? ¿Cuántas viviendas se han reconstruido de las que se resultaron afectadas?
Terminadas, en este momento tenemos 37 viviendas que se han comprado, además, porque son de familias que no van a seguir viviendo acá porque están en zona de riesgo en muchos casos. Hay otras viviendas que se han construido que son con el sistema de vivienda industrializada, que son 4 ya entregadas, pero hay otras que están en proceso. Y en general las demás están en proceso de construcción. Aquí hay distintas instituciones operando, son distintos contratos, distintas empresas, y todas están en el proceso de, no están finalizados.
No hay una meta, no hay un plazo, ministro, como para decir, bueno, en tal mes del 2025 seguramente vamos a tener el 90% de las viviendas entregadas. ¿Hay alguna meta que se ha puesto así en el mediano o corto plazo como para avanzar rápidamente en esta entrega de vivienda?
Lo que para nosotros es lo mínimo, cuanto antes tener entregado todos los subsidios y tener los contratos con las empresas, ¿verdad? O sea, estamos con licitaciones de distintos proyectos. Estas licitaciones, algunas son en terrenos que están fuera de la zona de reconstrucción, porque son familias que están en situaciones que no pueden seguir viviendo donde estaban antes, ¿ya? Y ahí hay 4 proyectos que están en proceso. Bueno, ¿cuánto se va a terminar el 2025? La verdad que no le puedo decir con precisión, pero en todo caso el tiempo para cumplir esto es de 2 años, habló desde el comienzo, entre 1 año y medio y 2 años para terminarlo. Ya, pero ¿cuánta? Eso estamos tratando de avanzar lo más rápido en todo en todos los proyectos. Sí creo que a fines del próximo año tienen que estar todos los contratos ya firmados y en marcha.
Diciembre del 2025, entonces.
Sí, sí.
Estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Ministro, permítame cambiarlo de tema. ¿Cómo toma, cómo le llega a sus oídos que vuelva a hablarse, que vuelva a aparecer en el radar el caso convenio, líos de plata, como lo llaman otros algunos medios? Todo esto a propósito de la figura de Irina Caramanos y la Fundación Procultura.
Sobre el caso específico, no me voy a pronunciar porque no tengo los antecedentes y además es parte de una investigación que está en proceso al interior del Ministerio Público. Esto va ocurriendo en regiones y distintos lados, mientras no se termine el proceso de investigación y se planteen la sanción o los responsables, etcétera. Todo esto hasta cada cierto tiempo va a tener nuevos hechos, o sea, porque antes de eso, la semana pasada, entiendo que el Ministerio Público decretó prisión de otras personas de un proyecto Fibra, creo que se llama. Hay distintas situaciones en marcha. Los antecedentes son de la investigación, no los tenemos nosotros. Algunos los pudimos recabar antes, pero otros para nosotros van siendo sorpresas también.
¿Cómo cuál es, ministro?
Este caso de esta fundación que le acabo de señalar.
¿Le sorprendió que apareciera esto?
O sea, no estábamos, todavía ni siquiera sabíamos quién eran los propietarios de esa fundación, para serle bien claro. Hay situaciones que llevaron al Ministerio Público a tomar la decisión de recluirlo.
Y en lo más macro, ministro, ¿cómo ve usted? Usted dice, bueno, es normal o sabíamos que tenían que ir apareciendo porque hay investigaciones que están en proceso, ¿no? Y seguramente iban a aparecer cosas. Esto no teníamos mayor antecedente, dice usted. Pero en lo más macro, como dijo ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, ¿hay que investigar todo y a cada una de las personas, caiga quien caiga, sea quien sea?
Bueno, eso es lo que está haciendo el Ministerio Público y nosotros hemos colaborado en todos lados con toda la información que tenemos y está permanentemente si aparecen nuevos datos se le van entregando al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República. Hay algunas investigaciones que están en manos de la Contraloría y otras solo en el Ministerio Público.
Y en este caso particular usted me dice no conoce la investigación, ¿no?
En relación a la Procultura. No conozco y menos el caso de haber depositado como se plantea, no. Esto ha sido desmentido por Irina Caramano ya, sí. Pero no tengo los antecedentes.
¿Y usted piensa igual que otros ministros, ministro Montes, que se está tratando de empatar la situación?
En este caso específico, como se está planteando, no creo que pueda haber intentos mediáticos de esa naturaleza, pero creo que es propio de la investigación que van apareciendo al Ministerio Público, van apareciendo situaciones y, bueno, eso salen en la prensa, pero es parte del trabajo que está haciendo. Esto ocurrió casi todos los meses, ¿eh? O sea, viene. Porque una investigación que está en curso, sí. Distintas personas que van a declarar después salen. De distinta manera la información se filtra,
digamos. O sea, podríamos decir que le baja un poco el perfil a esto, porque no es novedoso el punto de vista de que van a seguir apareciendo cosas, dice usted.
O sea, mientras no termine esto, mientras no se clarifique todo, aquí todo es muy delicado. Nosotros creemos de que es fundamental para la historia del Ministerio de la Vivienda, para su trabajo, para todo, para el ánimo del propio equipo, ¿eh? Son 6.500 funcionarios que se vieron muy afectados. Esto, habían habido hechos de esta naturaleza antes. Habían habido irregularidades y hechos que tiene que calificar el ministerio, pero este es el que está ligado a las familias de campamento. Algunos años atrás, uno en todo el área de informática del ministerio, todavía entiendo que hay gente incluso detenida de ese caso, pero han ocurrido. Pero un proyecto que vinculara lo esencial que es el trabajo con familias de campamento, no había ocurrido.
¿Y en el caso de su cartera, ministro, no hay ninguna relación respecto a este caso con Procultura?
No, yo eso no lo puedo informar porque Procultura tiene, si hay vínculo, porque sí. Procultura tiene varios proyectos.
Hubo programas relacionados, cuenta, ¿no?
No lo es. ¿Ah?
Hubo programas relacionados ahí.
No, hay programas, y que no se ejecutaron, y que cuando el Ministerio Público quiso tomar los fondos, porque no encontró los fondos en las cuentas, en fin, eso yo no puedo opinar porque es parte de la investigación.
Perfecto. Y la última, ministro, entonces, desde este punto de vista, es importante investigar, dice usted, se ha hablado de una comisión investigadora por parte de la oposición, también hay una denuncia ante la fiscalía. ¿Esclarecer lo más prontamente posible esto le hace bien?
O sea, yo creo que lo más importante es el trabajo que está haciendo el Ministerio Público a estas alturas, porque el Ministerio Público tiene acceso a toda la información. Uno de los problemas de las comisiones investigadoras, en las cuales yo participé muchas veces, es que tiene ciertas limitaciones en la información. En algunos casos es mucho más conveniente que las comisiones investigadoras sean después de los informes del Ministerio Público o de la Contraloría. Bueno, pero eso está en curso, sí. Es parte de la investigación. Sí. Y esperamos que esto siga avanzando. Estos son varios fiscales de distintas regiones que están en la investigación.
Que están en proceso de investigación. Ministro, ¿a usted le tocó conocer, conoció, habló alguna vez con Alberto Larraín, quien estaba a la cabeza de Procultura?
Nunca lo conocí hasta el 2 días después que esto salió a la luz pública. Que estaba muy enojado en una... en una reunión y él se sentía como perseguido. Y fue muy agresivo, digamos, la forma en que se expresó en una reunión que tuvimos con los dueños de la, o los grupos dirigentes de las entidades patrocinantes.
¿Y solo ahí conoció usted la figura de Larraín? ¿Nunca antes
nunca,
tuvo
contacto? Nunca lo había visto. No sabía que existía mayormente, pero hay otra gente que tenía vínculo con él.
Bien, pues el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, conversando esta mañana con Duna. Gracias, ministro. Buenas tardes en el sur.
Muchas gracias. En todo caso, quiero decirle que estamos contentos con Inés.
¿Aló? Ahora sí, ministro, lo escucho.
No, es que sí. Quería terminar diciéndole que estamos muy contentos con el presupuesto porque nos permite seguir avanzando en el programa y es parte de la consistencia del presupuesto en el área social, en la seguridad social de la familia. Nosotros creemos que vamos a cumplir el plan de las 260.000 viviendas para 260.000 familias y estamos trabajando con mucha fuerza. Ayer en la tarde tuvimos reunión con parte del equipo de acá de la región de Puerto Montt, de Los Lagos, y vemos el trabajo. Esta región va a superar significativamente las metas incluso que teníamos. Hay otras que están en otra situación, pero hay un ánimo de trabajo y mucho compromiso con la familia.
Gracias por la conversación, ministro, que esté muy bien.
Gracias a usted, hasta luego.
7:41, nos vamos a la pausa. En BBK lideran la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica. Conoce sus casos exitosos en bbkgroup.com, BBK Group Different Consulting. Y la red de Clínica Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, La Dehesa, La Reina y también en Providencia. Reserva tu hora en clinicasantamaria.cl. Nos vamos a la pausa y al regreso van a estar acá en Duna en Punto, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas. Viene Paula Catena y también Mariana Marusic. Vamos y venimos.
Puedes saber más de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella.
En Duna, la actriz británica Audrey Hepburn. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Papá, llegó la alergia.
Uy, ya. Vamos a ver a tu pediatra de la Clínica Santa María en La Dehesa. O mejor pido más cerca de tu colegio en Vitacura. O en...
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Amor. ¿Crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las olas de calor registradas en 2022 y 2023 en el Mediterráneo Occidental superaron las variaciones climáticas naturales de los últimos 1000 años, según una investigación liderada por científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales y publicada en la revista Nature. Con el apoyo de las universidades de Zaragoza, Johannes Gutenberg de Alemania y Cambridge del Reino Unido, el estudio revela que el cambio climático está intensificando estos fenómenos extremos y adelantando su aparición, previstas para finales del siglo XXI. La investigación destaca la necesidad urgente de adoptar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático para evitar que las economías mediterráneas, dependientes del turismo y la agricultura, vean afectado su desarrollo en el futuro. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buen viernes para ti, sí, caluroso viernes para ti.
Caluroso viernes adentro y afuera, pero eso es una talla interna. ¿Cómo está ahí?
Bien, pues aquí estamos. Estamos con Mariana Marusic y también con Paula Catena acá en Duna en Punto. ¿Cómo les va?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Todo muy bien?
Qué bueno.
Sí.
Vamos a hablar, por cierto, de la colusión de la industria del casino con Mariana. Y con Paula vamos a hablar de Procultura, ¿no? O de Irina, o del caso Convenio, Líos de Plata. ¿Cómo le llamas tú?
Líos de Plata. Así le llamo La Tercera.
Muy bien.
Esa es la definición que tiene de La Tercera.
Sí. Claro, porque cuando la atención parecía estar puesta en el caso Audio y el caso de Luis Hermosilla, que golpea principalmente a la oposición o a figuras de la oposición, ahora nuevamente la atención se centró en La Moneda y principalmente vuelve a La Moneda por la respuesta que adopta el presidente Gabriel Boric en relación...
Y nunca mejor dicho, el presidente,
sí,
porque no es el gobierno.
No,
de hecho, hay matices entre el presidente y el resto, digamos.
Exacto, porque él da una declaración que claramente es más personal, esto en alusión y en relación al vínculo que se da a conocer entre Irina Caramanos, su ex pareja y ex primera dama, claro, y la Fundación Procultura, que está siendo investigada, recordemos, en el marco del caso Convenio ESA junto a otras fundaciones a raíz de que estalló el denominado caso Convenios, principalmente por la Fundación Democracia Viva, ¿se acuerdan? Por este traspaso de más de 400 millones de pesos, y ahí a raíz de esto surgen estos nuevos antecedentes, o a raíz de una publicación que da a conocer El Mostrador y posteriormente Radio Bio Bio, que da cuenta de 6 abonos que habría hecho Caramanos a esta fundación. Ella trabajó ahí. Y ella rápidamente la noche del miércoles niega esta información a través de sus redes sociales. Ella dice que nunca ella abonó dinero a la fundación, sino que ella recibió pagos de cerca de 900 mil pesos y fracción de cuando ella trabajó ahí durante un poco más de un año que da a conocer ella. Que se sabía acerca de esta información, por cierto, no era desconocido que ella había trabajado ahí o había colaborado. Pero ella confirma eso, pero sí descarta tajantemente más de una ocasión que haya ella hecho abonos a esta fundación. Y en ese contexto, una vez que se conoce, bueno, ahí el presidente Boric ayer realiza un punto en el marco de un punto de prensa, se le consulta y él defiende a Caramanos y dice que confía plenamente en ella. Y después, bueno, también se le pregunta a otros ministros del gabinete y claro, ahí aparecen quizás los matices porque algunos son más cautos, hablan de que esto se tiene que investigar, pero que hasta ahora no ha aparecido ningún otro antecedente más allá de lo que se conoció en estos dos medios de comunicación que mencioné al inicio. Y claro, en privado, en el oficialismo se habla de estos matices porque algunos creen que quizás fue muy arriesgado el presidente en ser tan tajante, en depositar la confianza en Caramanos, más allá de que ellos fueron pareja o hubo una relación ahí de un vínculo de hace años. más allá de que ahora no estén juntos, dicen algunos de ellos, claro, dicen hacer una defensa más personal, desde una tecla más personal, dado que había un vínculo entre ellos. Y bueno, luego de eso sale la abogada de Procultura, que ahí hay algunos matices y contradicciones.
Cambios de la mañana para la tarde.
Y de la mañana para la tarde, y respecto de también de la versión que da Caramanos también versus la que da Procultura en un inicio, que la versión de Procultura en un inicio es que efectivamente hubo abonos por parte de Irina Caramanos, pero que era una vez que asume el presidente Gabriel Boric en la moneda y ella como primera dama, era para evitar cuestionamientos. Esa información después, por la tarde, ahí cambia esa
versión. Ahí parece que hubo dos versiones. La primera era que eran pagos que se habían hecho de más y que ella había devuelto la diferencia, y después que cuando gana la elección el presidente Boric, ella decide devolver los fondos para evitar, como se trataba de fondos públicos, bueno, para evitar polémica.
Esa segunda versión es la que nos llegó a nosotros al inicio en On the Record por parte de la abogada, y después esa versión es modificada y solo se deja que todo estaba en orden y que se hicieron esos pagos por un trabajo que ella realizó mientras se desempeñó ahí, que es desde mayo de 2021 a febrero de 2022. Y toda esa información se da cuenta en este supuesto informe de la PDI, que tiene fecha de junio de 2021, o sea, que tiene de junio del año pasado, que ahí está ese informe. Y bueno, hay otra también contradicción, porque en el mismo informe de este mismo medio de comunicación, la BioBio dice que hace la PDI había recomendado que Irina declarara en calidad de imputada, pero ayer el director de la PDI descarta esto. Dice que nunca se hizo esa recomendación.
Me dice, y que además que en general la PDI no hace ese tipo de recomendaciones. Me dice.
Bueno, y él ayer lo descartó, sí. Eduardo Serna lo descartó esa recomendación. Así que también hay varias inconsistencias respecto de lo que se ha dicho versus de lo que ha salido. Y, por cierto, ayer Irina volvió a utilizar sus redes sociales para abordar el tema y para descartar nuevamente de plano, pero agregar un dato adicional, que entregó las cartolas de sus movimientos bancarios a la Fiscalía para que se despeje rápidamente cualquier tipo de duda respecto de su vinculación a este caso. Lo cierto es que rápidamente se desataron las ofensivas en la oposición. Ustedes vieron cómo Chile Vamos y el Partido Republicano llegaron por separado a la Moneda para pedir aclaraciones. Esto ha sido un poco parte de la dinámica, sobre todo en un contexto electoral donde cada antecedente nuevo caso puede ser también utilizado en el marco de la campaña, sobre todo cuando la atención parecía estar más concentrada en la oposición. Y de hecho algunos dicen, bueno, el gobierno nuevamente se pone, el caso convenio vuelve a la Moneda en un contexto donde habían tenido cierto respiro, y de hecho el caso Hermosilla había sido utilizado comunicacionalmente también por parte del gobierno. ¿Se acuerdan con este relato de que los poderosos también tienen que ser castigados o condenados a raíz de la formalización de Luis Hermosilla en su momento? Y que
aquella
quedó
cuña, ¿no?
En
uh-huh.
prisión preventiva, que fue cuestionado el tono del mandatario, porque de alguna forma se tomó como una celebración que él haya quedado en prisión preventiva. Y en ese contexto es cuando vuelve a caer este nuevo antecedente, y ahí se desordena un poco el relato que venía teniendo la Moneda en las últimas semanas, y por eso también esa complicación adicional. Y algunos, bueno, lamentaban en privado también las declaraciones del mandatario, y además dentro de las mismas filas oficialistas, como siempre y es lo habitual, particularmente del socialismo democrático, en este caso del Partido Socialista, pidieron que se aclarara todo, caiga quien caiga. Así que así el escenario, y hay que ver cómo, qué pasa en los próximos días y si aparecen nuevos antecedentes. Al menos Caramanos se contactó con personas de la Moneda, según nos comentaban ayer, con el mismo propio presidente Boric conversó este tema, y también con algunos ministros del Comité Político, según entendemos con la ministra Orellana, que también es militante del Frente Amplio, justamente para transmitir esto mismo que dijo públicamente, pero reafirmarlo en privado, en esta especie también de control de daño que tiene que hacer el gobierno, porque saben que van a tener que dar explicaciones, ya que es una figura que estuvo vinculada a esta administración. Así que hay que ver cómo sigue.
Sí, pero estamos pidiendo investigación hasta a fondo, ¿no? Hasta la diputada, sí, Catalina Pérez.
Bueno. que también se vio vinculada en su momento, en el origen del caso. Así que hay que ver qué es, cómo sigue.
Bien, pues vamos a ver cómo sigue. Mariana Marusic, Blackjack.
Vamos a jugar. No. Colusión, sí. Colusión. Porque ayer la Fiscalía Nacional Económica pidió la mayor multa de la historia para un cartel al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En concreto acusó a los tres mayores casinos de juego que hay en el país, a Dreams, Enjoy y Marina del Sol, de haber formado un cartel para manipular los resultados de las licitaciones de permisos de operación de casino, y señaló que afectó básicamente a la libre competencia y causó perjuicios al Estado. Estos tres casinos son precisamente los que concentran cerca del 90% de los ingresos de la industria, según calculó la Fiscalía Nacional Económica ahí en el requerimiento que presentó. Y eso que, bueno, este cálculo es hecho incluso, bueno, ellos dicen que entre 2017 y 2023 generaron 400.000 millones de pesos de facturación y tienen el 70% de los permisos de operación. Eso incluyendo periodo de pandemia, digamos, o sea, es un periodo conservador, bastante conservador. En el requerimiento, en el fondo, además de acusar a los tres casinos, también acusó a cinco altos ejecutivos, pero pidió sanciones para cuatro de ellos porque resulta que Marina del Sol usó la delación compensada. Mientras que en Dreams y en Joy se llevaron entonces las mayores multas, al igual que ejecutivos de ambas compañías. En total las multas son de 171.354 unidades tributarias anuales, que son 151 millones de dólares. Ahí detalla una serie de acciones en su escrito la FNE.
Claro, ahora, en ese tema es importante recordar que no cualquiera puede entrar a un casino, que son concesiones,
sí,
que
de todas
se conceden
maneras,
una o dos por región, dependiendo, y que lo que había era acuerdo para no molestarse.
Para no
generar competencia.
Claro, solamente mantener la licitación que tenía cada uno de los casinos.
El que tiene mantiene.
El que tiene mantiene,
la lógica política. Caso de la municipal,
claro. Sí. El que tiene mantiene, aquí era el que tiene mantiene. Entonces, muchachos, pongámonos de acuerdo y cada uno, y le debería que ofrecieran cantidades bastante irrisorias. Entiendo que 500 millones de pesos, una cosa por el
menos estilo. Del 1% de los ingresos brutos era lo que ellos proponían en las licitaciones, siendo que en las anteriores era superior al 20%. 130%, incluso sí, 40%.
Exactamente.
Entonces, lo que decía la Fiscalía Nacional Económica es, claro, que esto es un perjuicio también para el Estado. Porque,
para el Estado, claro.
Y, de hecho, pidió revocar los permisos que tenían estos tres casinos.
Dado que se habrían conseguido de manera, digamos, irregular.
Claro. Pidió entonces que se mantengan solo hasta que se adjudiquen a nuevos casinos estos permisos. Y la verdad es que está bastante... Uno lee el escrito que presentó la Fiscalía Nacional Económica. Y es bien burdo todo,
es
sí.
Bien burdo todo,
o sea, claro. Mensaje, bueno, para partir, hablaba de
helicóptero.
Sí, el repuesto del helicóptero, no, pero por ejemplo, de reuniones que realizaron, tomando una serie de resguardos, como. Claro,
entrando sin celular, con celular apagado.
Celular apagado.
En una camioneta que te iba a buscar sin que quiera registrar la entrada.
Al subterráneo, claro. porque claro, se reunieron en las oficinas de Dreams en una ocasión. Se reunió allí. Jaime Wilhelm, que es ex gerente general de Dreams, ¿sí? Con Nicolás Inchenetsky, que es el presidente del directorio de Marina del Sol. Wilhelm le pidió tomar una serie de resguardos a Inchenetsky para que pudiera ingresar a las oficinas de Dreams sin ser detectado, y ahí apagó el celular, se estacionó afuera a 50 metros del edificio, lo salió a buscar una camioneta blanca, se metió al subterráneo. Entonces, una serie de cosas de ese estilo es lo que relata la Fiscalía Nacional Económica, donde también usaban un chat de estos que con mensajes que se autodestruyen.
Sí, ¿cómo se llama esa nueva?
Yo no lo conocía.
Confide.
Así seguirá, me imagino.
Confide.
No lo conocía, sí, Confide se escribe.
No lo conocía.
Claro, más popular es Telegram. ¿no? Verdad.
Telegram es de los rusos, así que no recomendaría usarlo.
Bueno, a Imchinetsky lo llamaban el ruso, mensajes, ruso, o Putin, sí, en algunas conversaciones, porque también hablaban en clave muchas cosas. Por eso lo que tú hablas del repuesto del helicóptero, que era como ellos porque se referían Fischer, en clave.
Fischer es un muy conocido por ser piloto de helicóptero.
Claro.
En fin, es re complicado, es una industria que está pasando por uno de sus peores momentos.
Además.
Están casi todos en situación o de insolvencia o muy cercana a la insolvencia. De hecho,
vamos a ver cómo les pega esto también.
Yo te diría, por lo que me comentaban ayer, yo te diría que una multa de este tipo termina con la industria.
Y no solo la multa, también además les van a revocar todos los permisos.
Y un dato es, digamos, te revocan y no puedes postular. Porque si te roban y no puedes postular, la probabilidad de que baje la calidad del operador que venga es muy grande. Bueno, pero eso da para mucha conversación.
Sí.
Claro que sí. Paula Catena, Mariana Marusic, Nicolás Vergara, muchas gracias por estar acá. Que tengan un lindo fin de semana
gracias
los tres.
Gracias a ti, oye.
Buenos días.
Cuídense. Vale. Vienen noticias mañana. Y después de eso tenemos Hablemos en Off acá al 89.7.
Ya llegó el señor del Río.
¿Llegó?
Llegó yo.
Mira qué bueno.
Llegó.
Todo equipo completo entonces. Vamos. Que tenga un buen viernes, también un buen fin de semana. Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.